Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos, empezando el puente de todos los santos y de los difuntos. Habrá quien no pueda ir a visitar el cementerio donde descansan los suyos, porque su comunidad está confinada, porque su municipio está confinado. Habrá que recordar a esos difuntos de otro modo. Este año tenemos muchos que recordar que nos han dejado recientemente. Estas fiestas, bueno, nos sirven para entender que también más allá de la muerte los muertos importan, aunque algunos estén sin contar, aunque algunos no hayan sido reclamados por nadie. 55 personas que vivían en la Comunidad de Madrid murieron en la primera ola, no fueron reclamados por familiar alguno y reposan en un cementerio tras una lápida blanca. Uno de ellos es Gustavo Daniel Ortega. Tenía 57 años. Murió el 29 de marzo. Querido Gustavo, se va perdiendo en España la costumbre de celebrar el Día de Todos los Difuntos. Está más de moda Halloween. Pero desde que nos hemos enterado de que el COVID hizo imposible que alguien estuviera contigo en las últimas horas y que nadie ha reclamado tu cuerpo para darle el último adiós, hemos comprendido la importancia que tiene la fiesta de todos los difuntos, querido Gustavo. Una fiesta que creíamos trasnochada. Este fin de semana vamos a celebrar, sí, todos los santos y los difuntos para tenerte a ti en la memoria. A ti como a los 54 que contigo murieron y no han sido reclamados. ¿Qué tipo de civilización, qué tipo de gente seríamos si no recordáramos? Para que el que sepa y quiera rece por vosotros. No nos conocimos en vida, pero nos conoceremos, Gustavo. Desde que no estás entre nosotros, con mucho sufrimiento, hemos aprendido muchas cosas sobre el virus. Hemos aprendido que la mascarilla es esencial, que ventilar es muy importante, que los sitios cerrados y las comidas largas con familiares y amigos son muy peligrosas, que la disciplina de cada uno es esencial. Meses después de que tú te fueras, nos confiamos mucho, Gustavo. Nos dijeron en julio que era posible una nueva normalidad y que todo se había acabado. Ahora, Gustavo, nos esperan meses muy difíciles. Dentro de 10 días sabremos si el toque de queda ha servido para algo. Mueren como tú, Gustavo, más de 100 personas al día. Las UCIs están por encima del 25%. Pero ahora, Gustavo, sabemos qué hacer para cuando baje esta nueva ola. Sabemos que todo el sufrimiento de España y de buena parte de Europa fue provocado por atender mal a los temporeros que trajimos a Cataluña y Aragón para recoger la fruta. Los trajimos lejos de sus casas y no los protegimos. Gustavo, recibe desde esta orilla, a la espera de conocernos, un saludo. Un abrazo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, Castilla y León ha sido la primera comunidad que ha puesto sobre la mesa el posible confinamiento domiciliario y además con fecha. Si el 15 de noviembre no mejoran los datos, ya están planteando al gobierno la posibilidad de hacer ese confinamiento domiciliario programado. Hoy a las 4, junto a Lorenzo Silva, hablaremos con médicos de UCIs, de hospitales de Castilla y León. Y comienza en muchas regiones un puente desde luego atípico, sin viajes, sin atascos, sin desplazamientos. 13 comunidades están cerradas, solo se puede entrar o salir por causas plenamente justificadas. ¿Cómo se va a hacer esa vigilancia? También de eso hablamos esta tarde. Y, cómo no, nos iremos fuera de España porque vamos a hablar con españoles que están en Francia, donde están viviendo hoy su primer día de confinamiento domiciliario, en Bélgica, que, bueno, registra los peores datos de Europa, unos datos tremendos, 1.500 casos por 100.000 habitantes. Y también estaremos hablando con españoles en Irlanda. Y comienza este puente de Todos los Santos en el que, a pesar de las restricciones, los cementerios lucirán más bonitos gracias a las flores que se convierten en transmisoras de sentimientos y recuerdos para las personas queridas que ya no están. Así que mira, nos ha parecido que nos puede venir muy bien una tarde como esta hablar de flores, porque seguro que tienes alguna que es tu favorita, porque a lo mejor suele regalar flores o te gusta que te las regalen a ti, o a lo mejor las cuidas tú en un pequeño jardín o en la terraza o en alguna planta. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, qué tarde más bonita vamos a echar llenándola de flores como estas. Buenas tardes, gente. Pues tanto la cala como el lilo me tienen enamorada, ¿eh? Nadie le desagrada que le traigan unas flores. El último ramo de rosas que me trajo mi pareja continúa en el florero en el que lo puse. Decía, pero quítalas que ya se han secado. Digo, que no, que verás, y todavía aguantan. Pero bien, la verdad.
Oye, ¿qué hay que hacer para que aguanten más? Seguro que algunos de nuestros oyentes también lo saben. Bueno, todo esto que nos lo contéis con notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, a las puertas de otro super sábado de Liga. Ha hablado Zidane de la polémica Benzema-Vinicius, ha hablado Koeman de las elecciones en el Barça, es noticia con Condovia en el Valencia, y atención que se viene fin de semana de altura en Asturias y en la Vuelta. Pero lo primero de todo son dos sonidos, dos entrenadores, el del Real Madrid y el del Fútbol Club Barcelona. Este es hoy Zidane zanjando la polémica, Benzema críticas a Vinicius.
Esto está aclarado, yo creo que lo más importante es que hablan los jugadores entre ellos y no pasa nada, porque siempre ha pasado en el campo, ¿sabes? Se dicen muchas cosas en el campo y luego se queda ahí eso. Pero es bueno de vez en cuando que pasen cosas también, esto significa que nosotros estamos vivos, pero... hablaron y es perfecto.
Ese es Zidane y este Ronald Koeman sobre las elecciones que se avecinan en Can Barça.
No estoy nervioso, ni yo estoy metido en mi trabajo y yo creo que es así. Y ya lo sé, que a partir de hoy hasta cuando tenemos las elecciones, bueno, los candidatos que hablan, dicen sus cosas, de sus proyectos, pero bueno, ya veremos qué va a ser el presidente en el futuro.
Pues en esa llega la jornada 8 de Liga en Primera División. Recuerden, Real Sociedad líder, le saca un punto al Real Madrid con un partido más que los blancos. Mañana 2 de la tarde en Valdebebas, el Real Madrid recibe al Huesca. ¿Con qué novedades, con qué noticias en el equipo de Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, la presencia de Courtois en ese último entrenamiento de cara a preparar ese partido de mañana ante el Huesca ha sido lo más destacado. Recordemos que Zidane no va a poder contar ni con Carvajal, ni con Nacho, ni con Odriozola, ni Martin Odegaard, que va a haber 3 o 4 cambios respecto al partido de Mönchengladbach en la Champions, y un Zidane que ha tenido que responder, como escuchábamos, hasta en 5 ocasiones sobre el affair Benzema y Vinicius Junior. Ha querido destacar la importancia del partido de mañana cuando se le pregunta si está pensando en el Inter.
La final que tenemos es mañana, ¿sabes? Nosotros no existe pensar en el partido de martes, porque mañana es fundamental nuestro partido. Y yo creo que los jugadores están conscientes de eso también. Es mañana y punto. Y lo tenemos que dar todo en el campo, todos mañana. Porque mañana es para mí, tú me estás hablando de martes la final, pero mañana es la final.
También mañana, 9 de la noche en Mendizorroza, Alavés Fútbol Club Barcelona. El Barça, ya saben, a 6 puntos del Real Madrid, pero con un partido menos que los blancos. Y Koeman, Elena Condis, sigue con el problema de los centrales.
Solo se lleva a 2 centrales. A Vitoria vuelve Piqué tras sanción en lugar del lesionado Araujo, pero no convoca ningún defensa del B. Si hay algún contratiempo, De Jong será el central de emergencia. Como en Turín, siguen de baja por lesión Coutinho, Umtiti y Ter Stegen a la espera de recibir el alta el miércoles para la Champions. Se queda fuera Ricky Puig por decisión técnica. En la rueda de prensa se ha hablado de muchos nombres propios, pero entre las 19 preguntas a Koeman no ha habido ni una sola por Leo Messi. Koeman ha destacado la humildad de Pedri, gran protagonista de la semana, y ha bajado un poco de las nubes Ansu Fati.
Ayer estuve un ratito con Ansu hablando tema de concentración. Yo creo que en ese sentido él tiene que mejorar. A veces sus pérdidas de balón es por cuestión concentración, no es por cuestión calidad. En ese sentido él puede mejorar y en ese sentido tiene nuestra ayuda cada día.
En el Super Sábado juega también el Atlético de Madrid mañana 6:30 en el Sadar ante Osasuna. El Atlético que está a 3 puntos de la cabeza, pero con 2 partidos menos. Y la pregunta, Javi Gómez, es si vuelve o no vuelve Saúl.
Todo apunta a que no, Munilla. El 8 del Atleti ha vuelto hoy a los entrenamientos después de 18 días y, como ha reconocido el Cholo en rueda de prensa y avanzó ayer la cadena COPE, el objetivo es que llegue al partido de Champions ante Osasuna. Simeone prepara rotaciones, Suárez podría incluso empezar desde el banco, pero el que no lo hará es Joao Félix, al que Cholo le ha pedido un puntito más.
Yo ya de Joao he hablado un montón de veces y explico en todas las conferencias de prensa lo que pensamos de él. Es un juego muy importante para nosotros, que está en un muy buen momento y ojalá pueda tener la regularidad que obviamente hace que los jugadores crezcan y obviamente se posicionan en lugares importantes.
Y el otro equipo Champions, el Sevilla, juega mañana en San Mamés ante el Athletic, 4:15 p.m. ¿Con qué noticias en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Pues el Sevilla va camino de Bilbao ya con una lista de convocados de 22 jugadores. Vuelven a ser baja los lesionados Suso, Idrissi y Sergi Gómez. Lopetegui hará cambios, pero no parece que vaya a trastocar demasiado el 11 con rotaciones extremas. Después de las derrotas consecutivas ante Granada y Eibar, el Sevilla necesita reaccionar en la Liga. Ha dicho esta mañana el entrenador Lopetegui que será un partido muy exigente en San Mamés.
El Athletic, Álvaro Rubio, llega con el míster garitano cuestionado.
Sí, y sobre todo por parte de la afición. Eso sí, Muni, un pueblo que ahora solo se puede manifestar a través de redes sociales. Gaizka Garitano ha recibido el apoyo de los jugadores y el propio entrenador dice no necesitar un mensaje de cariño por parte del club. En lo deportivo son baja De Marcos, Codro y Bay, a los que hay que sumar Córdoba. En todo lo que rodea al míster, así lo explica él.
Lógico. Al final, cuando el equipo no gana, siempre se mira lo primero hoy en día al entrenador y lo acepto, y que sabemos que siempre el primero al que se apunta es el entrenador, y me parece lógico, me parece normal que se critique cuando no se gana, y en eso estamos, ¿no? En intentar preparar el partido de mañana para ganarlo, ¿no?
Vamos también con la última hora de los tres rivales de Madrid, Barça y Atlético. El del Real Madrid es el Huesca. El Real Madrid ha sufrido en casa con equipos menores en los últimos partidos. ¿Confía Pablo Barrantes el Huesca en dar la sorpresa?
Confía y lo hace a través de una enorme motivación, ganando su primer partido en Liga. Michel quiere hacer un partido incómodo al Madrid con ayudas, evitando los duelos individuales cerca del área, y reconoce que no va a copiar el sistema del Cádiz. El Huesca va a jugar mañana en Valdebebas con su propia personalidad. No estará el japonés Okazaki, ni Pedro López, ni Mikel Rico. El equipo se desplaza esta tarde a la capital de España.
El Alavés, el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, a darlo todo mañana ante el Barça.
Sí, ya lo hizo, el mejor partido frente al Valladolid, pero claro, lo hizo contra 10 y no es lo mismo hacerlo contra 11 y enfrente del Barça. Seguro que mañana no va a estar Pere Pons por esa lesión en el metatarsiano del pie derecho, y ojo a las tres dudas que tiene el equipo. Eli atrás, Edgar en el centro del campo y Lucas Pérez en la delantera. Mañana van a probar en el último entrenamiento antes del partido.
En Osasuna, para recibir al Atlético de Madrid, Alberto Sanz, la noticia es Budimir.
La noticia es Budimir, que ha realizado el primer entrenamiento con el grupo y tras concluir ha conocido que entra en la convocatoria. Le esperaron hasta el último momento el mercado de fichajes y a la que ha podido Arrasate le ha metido en la convocatoria. Junto a él regresan Lucas Torró después de su lesión, John Moncayola después de sanción, y entra Iván Martínez como tercer portero. Además, Arrasate ha dicho que tienen que rozar la perfección para acercarse al nivel del Atlético de Madrid.
Y a todo esto, la jornada se abre hoy a las 9 con el Eibar Cádiz. Apuntes, Óscar y medio.
Bueno, el Eibar llega a la cita sin haber ganado como local y el Cádiz habiendo ganado todo lo que ha jugado a domicilio. Mendilibar recupera a Vigas tras lesión, pero pierde a Pedro León, que es baja, junto a Recio y Cote. El once, muy similar al que ganó en el Pizjuán. Cervera pierde por lesión a Iza, Mauro, Nano y Perea, mientras que Garrido podría ser la única novedad en el once. El árbitro será Mateo Laoz y lo contaremos todo desde las 9 en tiempo de juego.
Informa Santi Peonder de Vigo que en el Celta el portero Rubén Blanco recibe el alta y está disponible para jugar el domingo ante la Real Sociedad. Llevaba Rubén Blanco 4 meses lesionado. Y ahora lo que llega es el mensaje de Berti con Gema Santos.
Sí, ahora de lo que informamos, querido Muni, es de todo lo que tenemos en Berti.es, nuestra aseguradora digital de referencia en deportes COPE. Ya sabes que allí vas a estar más seguro que en ningún sitio, mejor cuidado imposible, y encima te vas a ahorrar un montón de dinero, porque ahora te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento solo para ti. Así que si aún no lo has hecho, contrata ya tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gema. Hoy ha habido noticia en Valencia.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí. Y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer desveló Deportes Cope Valencia la reunión entre los capitanes Condovia y el presidente Murti, y hoy Rafa Villarejo, Condovia ha vuelto a entrenar con el grupo.
17 días después, casi como un milagro, hoy con absoluta normalidad han desaparecido, parece, las molestias en el talón y ha completado la sesión de trabajo. Mañana Javi Gracia dará la convocatoria ante el Getafe. Veremos si cuenta con el francés, que a esta hora no está descartado. Todo después, como decías, de la reunión ayer del presidente con los capitanes, incluido Condovia, y luego Anil Murti se reunió junto al secretario técnico Miguel Ángel Corona, cara a cara con el medio centro, para decirle que no le pueden dejar salir ahora, que tendrá sanción económica importante y que lo mejor es que se ponga a trabajar.
En el Betis, Manuel Pellegrini, el míster, ha hablado hoy después de que se haya archivado su expediente por las críticas al VAR tras el partido contra el Real Madrid, Andrés Ocaña.
La verdad es que no cabía otra cosa en la mente de Manuel Pellegrini que no fuera el archivar su expediente después de las protestas contra los árbitros tras el partido contra el Real Madrid. Asegura el chileno que lo único que evidenció fue una realidad, que nunca habló en contra de los árbitros y que lo mejor ahora es ponerse a pensar en otra cosa. Hay que aunar criterios y, eso sí, acertar un poco más.
Y repito lo que dije, jugar contra el VAR, contra el Real Madrid, contra un expulsado, contra un penal, que a lo mejor sin VAR ninguna de esos era muy difícil para el equipo. El primero, me extrañó muchísimo el expediente y no tenía ninguna duda de que no se iba a continuar, porque no había ninguna razón para hacerlo.
Y ahora la Europa League. La jornada de ayer que nos dejó una victoria, un empate y una derrota de los equipos españoles. La derrota, la de la Real Sociedad ante el Nápoles, Mauri Diáquez.
Una Real atascada, Muni en ataque, no encontró apenas grietas en el ordenado sistema de Gattuso, que además dejó muchos titulares en el banquillo. La cosa se empezó a torcer en el calentamiento con la lesión de Aritz Elustondo, que afortunadamente no reviste gravedad y una contractura en el cuádriceps. Próxima estación, Balaídos, a defender el liderato.
0-1 perdió la Real con el Nápoles, 1-3 le ganó el Villarreal al Karabakh.
Se va a Chugüese, centra Chugüese, Alcácer gol. ¡Gol!
Juan igual, Paco Alcácer pone al Villarreal líder de su grupo.
Así es, otra vez tuvo Emery que tirar de su goleador para remontar el partido. Y es que ambos equipos comenzaron el choque muy alegres, con poca rigidez táctica y con ocasiones de gol en ambas porterías. Esto provocó que se adelantara el Karabakh con el gol de Obusu, pero el Villarreal supo reaccionar con rapidez, con el golazo del canterano Jeremy Pino y luego con la aparición del de siempre de Paco Alcácer para ganar el partido. Un Villarreal que suma ya 6 puntos y que se jugará con el Maccabi el liderato del grupo.
Derrota, victoria y el empate, el del Granada, 0-0 en casa con el PAOK, pero un empate que sirve para seguir también líder de grupo, Jorge de la Chica.
Y que se valora muy positivamente. Estamos hablando de un empate a cero, sobre todo teniendo en cuenta las bajas que había en la plantilla. Buena noticia la recuperación contra pronóstico de Gonalons y de Domingo Suarte. El Granada sigue como líder de su grupo, lo habéis señalado. Esta misma mañana ha vuelto a los entrenamientos. Ahora toca recibir al Levante.
Lo que toca contar ahora, como cada día, como cada viernes, mejor dicho, a esta hora, es cómo llega la jornada de Segunda División. Jornada que terminó ayer, mañana comienza otra, Javi Pascual.
Sí, ayer tuvimos 6 encuentros para acabar la novena jornada. El Sporting ganó en Alcorcón y se mantiene segundo a un punto del Español. El Mallorca es tercero tras su victoria ante el Málaga. Y cuarto, el Rayo Vallecano, tras doblegar al Fuenlabrada por abajo. Primera victoria del Sabadell ante el Leganés. Y además, el Mirandés ganó al Zaragoza y el Tenerife y el Lugo se repartieron los puntos. Y mañana, como tú decías, Luis, comienza una nueva jornada con los encuentros Cartagena, Albacete y Las Palmas Oviedo.
Todo eso en la segunda división, en la Liga 1-2-3, y lo que queremos saber ahora es cómo es el fin de semana en la Liga Femenina, en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Tras el parón de selecciones regresa la jornada número 4, que arranca mañana a las 12 con el Betis-Barça, con las azulgranas como líderes, y el español Eibar. El Athletic Club, tercero en puestos de Champions, cerrará el sábado a las 4 visitando al Valencia, y el Atlético de Madrid, segundo, recibirá el domingo a las 4 y cuarto al Logroño. Además, el Real Madrid visitará el campo del Levante el domingo a las 2.
Hay noticias con respecto a Fernando Alonso y atención al fin de semana que se viene la vuelta.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Lo primero de todo el polideportivo es la Vuelta Ciclista a España. Décima etapa, es la última, digamos, antes del atracón que nos viene el fin de semana, Erifrade.
Hace un día extraordinario en Cantabria. Fuga tenemos como hora de esperar, pero en el pelotón parece que hay equipos como el de Koenig, el Astana o el Mitchelton que tienen otros planes para la llegada a Suances. Aunque pique para arriba en los últimos 2 kilómetros, cuando restan 75 para meta, lastra del Caja Rural RGA, Van Moer del Lotto Soudal, Molinar del Burgos BH y Lidar del Total Direct Energy manejan una ventaja decreciente de 5 minutos y 46 segundos.
Quique Iglesias, pon los dientes largos con lo que vamos a tener entre mañana y pasado en Asturias.
Y nos lo va a permitir el sol, sí señor, con la subida de mañana final a la Farrapona, en lo que es la etapa reina de la Vuelta, al menos para mí, con 4 puertos de primera categoría. Y para el domingo, etapa express de apenas 100 kilómetros con la meta en el indomable y soleado, espero, Alto Langliru.
Ya saben que, como siempre, cada día, final de etapa con el equipo de la Vuelta en COPE, con Erifrade, Quique Iglesias y todo el equipo, a partir de las 4 y 8, 4 y 10, después del boletín de las 4 de la tarde, en las emisoras COPE+, en COPE.es y aplicaciones móviles. Y ahora el baloncesto. Ayer en la Euroliga, Pilar Casado, victoria importante del Real Madrid ante el Bayern.
El Real Madrid batió al líder de la competición, el Bayern, con 30 puntos en el último cuarto y 100 en total. Por cierto, primer equipo que en el presente curso de Euroliga llega a los 100 puntos. Un Real Madrid más reconocible que, de la mano de Randolph y Carroll en ataque y atrás, Alberto Avaldés secó a Lucic. Resultado 182 y segunda victoria de la temporada.
La jornada de ayer en la Euroliga, por lo tanto, nos dejó la victoria del Real Madrid ante el Bayern. Nos dejó también, en este caso, la derrota del Valencia en cancha del CSKA, José Manuel Segarra.
Buena imagen, pero cuarta derrota en 4 visitas a Moscú. A fin de cuentas, destacados Kalinic y Pradilla, a pesar de que a este Ponsarnau solo le dio 5 minutos. Y el domingo, el Madrid visita la Fonteta.
Y hoy tenemos más Euroliga, porque a partir de las 8:30 hay duelo español entre Baskonia y Fútbol Club Barcelona. Roberto Arrillaga.
Sí, el tercer enfrentamiento de la temporada para ambos equipos, una victoria para cada uno. Y hoy en Euroliga, con la única baja de Claver para el Barcelona, en este partido en el que al principio iban a acudir 600 personas, que después se bajó a 400, que más tarde se adelantó media hora a las 8:30 por el toque de queda y que definitivamente hoy se ha comunicado que no habrá público.
Mucho baloncesto, se nos ha acabado la NBA, ya saben, pero aparte de la Euroliga tenemos Liga ACB, y es que hoy se completa una jornada en esa Liga Española, Dani Asenjo.
Se cierra hoy la octava jornada con 3 partidos, 6:30 Zaragoza, Unicaja, 9:15 Fuenlabrada Juventud y Tenerife Gran Canaria. Mañana arranca la jornada 9 con el Betis Guipúzcoa y el Manresa Bilbao. En el apartado coronavirus, Ivón Navarro, entrenador de Morabanca Andorra, ha dado positivo. El encuentro que los andorranos juegan el domingo contra Zaragoza queda pendiente de las PCR realizadas hoy al resto de la plantilla. Por cierto, la ACB ya ha puesto fecha al Bilbao Basket Andorra, aplazado ayer. Será el 12 de noviembre a las 8:30.
Vamos a la Fórmula 1. Fórmula 1, en la que este fin de semana tenemos un gran premio de Emilia-Romagna en el circuito de Imola, gran premio atípico, ahora va a decir Carlos Miguel por qué, pero tenemos además noticias sobre Fernando Alonso y cuándo se va a volver a subir al Renault, Carlos Miguel.
Sí, será la semana que viene en el circuito de Bahrein del 4 y 5 de noviembre, va a tener que pasar un test PCR en el mismo aeropuerto, normas para todos los viajantes, y va a tener 2 días a full de kilometraje, todo el kilometraje del mundo, para desoxidarse un poco y para coger forma. Un Fernando Alonso que ya está en el circuito de Imola, gran premio especial porque solo va a haber 2 días en pista, es decir, mañana por la mañana calificación y después la carrera, y Fernando Alonso está contento con la evolución de Renault y va a presenciar esa carrera, que recordemos, 1:10 de la tarde, este es el piloto asturiano en Vamos.
Voy viendo las carreras y ves que está una línea ascendente. Es verdad que yo creo a principio de año ya estaban fuertes, en los test invernales hicieron varios terceros, cuartos algunos días, pero en Austria, que fueron las 2 primeras carreras del campeonato, igual no era un circuito súper propicio para el Renault, pero a partir de ahí pues yo creo que estuvo siempre eso, entre los 7, 8 primeros.
Lo que va a contar ahora Luis Malval del balonmano, yo no sé si se ha vivido alguna vez, pero yo no lo recuerdo. Vaya atracón de partidos que tiene estos días el Fútbol Club Barcelona, Luis.
Puede ser la primera vez, y además te voy a decir, para un deporte como el balonmano no es serio. El primero de los 3 partidos consecutivos que va a jugar el Fútbol Club Barcelona en 3 días, menos de 72 horas, se disputó anoche. Champions League, Barcelona 42, Albor 33. Hoy, partido de liga aplazado de la 10ª jornada, 4 de la tarde, Barcelona-Benidorm. Y ya para rematar, mañana jornada de liga, 5 de la tarde, Cisne en Pontevedra, frente a Fútbol Club Barcelona. Por cierto, la Federación Eslovaca ha confirmado esta mañana la noticia adelantada anoche por COPE, en donde el partido entre España y Eslovaquia, que se tenía que jugar el próximo sábado en Giria, de la Eurocup 2022, la próxima semana, ha quedado suspendido. A los eslovacos no les dejan salir de su país por problemas sanitarios. Ahora se busca un partido amistoso.
Y nos queda una de rugby. Mañana tenemos ganador del Seis Naciones, Rodrigo Contreras.
Tres selecciones compitiendo por ser la campeona, en donde parten con ventaja los irlandeses, que se la jugarán en París ante Francia en el partidazo de esta última jornada. Antes, Inglaterra tendrá que conseguir el bonus en su partido trámite ante Italia y, para abrir boca, un interesante Gales-Escocia.
Pues nada, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Disfruta una nueva temporada con actuaciones de grandes artistas como Miguel Fernández el Yillo, Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas en un espacio único en Madrid. Compra ya tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es y vive una experiencia única en el mágico tablao del Teatro Real. El mejor flamenco te espera en el Teatro Real.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, como siempre a esta hora, tres cositas. Fragmento del partidazo, la encuesta y la resolución del reto de Pedro Martín de la semana. Lo primero, el fragmento de partidazo, aunque lo ha dado por zanjado hoy Zidane, era inevitable hablar de lo de Benzema y Vinicius.
Es un comentario interno entre ellos, pero para sí, que sí, se ha pillado las cámaras. Sí, pero bueno, Vinicius, eso nos pasa a todos.
No, todo lo contrario. Cuando es un comentario interno, es más verdad que nunca.
Por eso digo, pero que les han cazado.
Pero eso nos pasa a todos.
No, es grave.
Te explico por qué.
Le puedo decir a Juanma, joder, vaya mierda de programa que hizo el otro día Luis García, parece mentira.
Claro, perfecto.
Que me lo dijiste.
Solo me pedía que se lo he dicho, exactamente.
Claro, pero
vaya mierda. De la mano el que lo haya rajado.
Imagínate que me pilla una cámara y dijo, hostia.
¿Sabes qué pasa? No, no, pero Joseba, que lo está haciendo delante de Vinicius en otro idioma. Si eres tan valiente, díselo a Vinicius o díselo a Mendier que te entienda Vinicius.
No, sí que es,
porque ¿sabes qué pasa? No hay nada de peor educación en esta vida que hablar en un idioma en el que alguien no te entiende de una persona que no te
entiende. Pero que no estás hablando públicamente, Luis.
Habla con Mendy.
Da igual, pero
no
que
es público. Brasileño, con Mendy.
Está Vinicius delante. Habla en el idioma que te entienda Vinicius. No seas cobarde. No lo digas en francés.
O sea, yo creo que tú
no has criticado nunca en privado a otro compañero.
Jamás.
Bueno, eso yo creo que pasa a las mejores familias. Bueno, a ver si realmente se puede dar por terminada esa polémica. En fin, hoy la pregunta en la encuesta no va sobre eso, va sobre un hombre que hoy cumple 60 años, Dani Asenjo.
Sí, en arroba deportescope hablamos de Maradona, que hoy cumple, como dices, Muni, 60 años, y preguntamos si, ciñéndonos al terreno de juego, es decir, lo futbolístico, si es el mejor de la historia. Estamos por encima de 1.700 votos. Y de momento el 65% dice que no, que Maradona no es el mejor de la historia. El 35% dice que sí.
En un sí o en un no. Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenas.
¿Es el mejor de la historia o no?
Madre mía, no.
Vale, no me digas más, ¿eh? Lo dejamos ahí en stand-by. Vale. Escucha, estábamos buscando esta semana uno de los 22 jugadores que han llegado a 100 goles con el Real Madrid.
Sí, un jugador que no solamente fue importante como jugador del Madrid, que marcó más de 100 goles, sino también luego como entrenador, que llegó al Madrid en 1946 desde Canarias, después de luchar el Madrid y el Barça por su fichaje. El Madrid se adelantó porque fue en avión y el Barça fue en barco, fíjate de qué cosas que pasaban entonces, que vivió, digamos, la mejor época del club porque empezó a ganar la Copa de Europa, pero antes había vivido una temporada en la que el Madrid estuvo a punto de descender a segunda división en 1948 y que se le conocía casi más por su apodo, el Mangas, que por su nombre, y su nombre es...
Final de partido, el Real Madrid campeón de la Copa de la UEFA por segundo año consecutivo. Ahí está dichoso, eufórico Luis Molovni,
el Mangas, que jugaba ahí con las mangas de los puños de la camiseta agarrados, sí señor.
Que fue muy importante como jugador, pero más todavía como entrenador.
Sí señor, chicos, salgan ahí y jueguen como saben, que decía Molovni. El ganador de la semana, ¿quién es, Dani?
Jorge Campos, que en Twitter es @JorgeCamposEx.
Pues nada, nos agarramos las mangas y nos ponemos manos a la obra. Buen fin de semana.
Nos arremangamos y a currar.
Hasta luego, Pedro, gracias. Nos vamos al 106.3 de la FM.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A lo largo de la mañana, el juez Joaquín Aguirre, que es el que está investigando, digamos, la trama que sostenía a Puigdemont económicamente y que pagó Tsunami Democratic, ha ido tomando declaración a las 21 personas que ha detenido esta semana. Ha ido tomando declaración y poniéndolos en libertad. Por lo que sabemos de la investigación judicial en marcha, hay indicios de tres cosas. No está todavía fijada la verdad jurídica porque, bueno, está en marcha la investigación, pero hay indicios de tres cosas. Primero, que hubo una trama que malversó dinero público, utilizó dinero público para organizar el proceso de secesión, para pagar a Puigdemont en Bruselas y para organizar pues ese grupo de desorden público que es Tsunami Democratic. Claro, ese dinero es dinero de los catalanes. Va a resultar ahora que no es España la que roba a los catalanes, sino que es el independentismo el que roba a los catalanes. Esa podría ser una primera conclusión de los indicios. Segunda conclusión, por las conversaciones intervenidas que apuntan a que esta trama al servicio de Puigdemont consideraba a Torra como el tonto útil. Y tercera conclusión de los indicios, que contactaron con un grupo ruso que les ofreció 10.000 soldados, criptomonedas, una cosa que parece de película de espías, pero que apunta a que estaban dispuestos a ponerse de acuerdo con, digamos, grupos rusos que desestabilizan España y desestabilizan la Unión Europea. Ya veremos, ya digo, esto no es fijo todavía, no hay sentencia, pero por ahí va la investigación. Tres conclusiones sobre los indicios y una última afirmación. Esto estropea los planes de Sánchez, que quiere un acercamiento al independentismo con la reforma del Código Penal y las penas para la sedición. Menos mal que existen jueces en España que hacen su trabajo. Que una cosa es la política y otra cosa es la justicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es viernes 30 de octubre. Bueno, estamos a las puertas de un puente en el que 40 millones de españoles pues nos vamos a tener que quedar en nuestras casas o al menos en nuestras respectivas comunidades autónomas y desde luego algunos también incluso en sus propias ciudades o pueblos. Bueno, durante los próximos 15 días los movimientos van a estar restringidos en prácticamente todas las autonomías con la excepción de Galicia, aunque sí ha perimetrado algunas de sus principales ciudades, de las que tampoco se va a poder salir, Extremadura, que de momento se puede entrar y salir libremente, y las islas. Un caso especial es el de Cantabria, donde, fíjate, la semana que viene estaba previsto que fuese de descanso para profesores y alumnos, porque así lo estipula su calendario educativo, pero de repente, a tan solo 48 horas de iniciar las vacaciones, se encuentran con el anuncio del gobierno cántabro decretando que la semana va a ser lectiva. ¿Por qué? Bueno, el objetivo es restringir la movilidad y evitar que los menores queden al cuidado de los abuelos, según explicó pues Miguel Ángel Revilla. Pero esta explicación parece que no ha dejado satisfecho a nadie, porque claro, todos los sindicatos de profesores, como digo, no están de acuerdo y además han convocado huelgas para protestar por el cambio. Beatriz Acebo es profesora de Geografía e Historia en el Instituto de Secundaria de Renedo, en Cantabria. Además, es madre de una niña de 10 años. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que no estáis muy contentos con esta medida. ¿Por qué? ¿Quiénes son, en vuestra opinión, los principales perjudicados?
Mira, en realidad el descontento es más generalizado, más extenso que el que atañe únicamente a los docentes y estudiantes. Y más que descontento, debiéramos de hablar casi de una sensación generalizada de confusión, En Cantabria nos hemos quedado, todos los miembros de la comunidad educativa, nos hemos quedado como contrariados, decepcionados, asustados incluso, ¿no?, ante la incertidumbre que está ocasionando todo ello, que ya se suma a la propia de la COVID en sí. Y es la incertidumbre que nos ha quedado de evidenciar la gestión que desde nuestra administración del Gobierno de Cantabria se está haciendo de la misma. Hay días que es que parece que roza lo vodevil, porque estamos asistiendo a distintos titulares de prensa contradictorios entre sí, emitidos por la Consejería de Sanidad por un lado y por la Consejería de Presidencia por el otro lado. Continuamente salen alocuciones de nuestro presidente Revilla haciendo un llamamiento al público a que, bueno, de alguna manera como minusvalorando o bajando el tono de preocupación que deben de suscitarnos los datos que aporta el consejero de Sanidad. Uh-huh. Y ahora, por lo que nos estamos entendiendo, se demuestran como que verdaderamente estamos en una situación fatal, cuando a puertas del Puente del Pilar, Revilla hacía un llamamiento inclusive a potencial turistas de otras comunidades autónomas, inclusive a Madrid, que se estaba valorando perimetrarla, y él hacía un llamamiento a que aquí le recibiríamos con los brazos abiertos a todo aquel madrileño que viniera a hacerlo bien. Entonces, claro, pues tenemos una sensación, pues eso, pues de confusión muy ya. amplia. Eso por un lado, ¿eh?
Desconcertados por los mandazos que bueno, como vemos, luego, pues, suceden en casi todas partes, pero también hay en Cantabria. Sí. ¿Y qué más? Dime.
Luego tenemos otra decepción en otro orden de motivos, porque esto ha evidenciado una absoluta imprevisibilidad. O sea, es una imprevisibilidad manifiesta. Y esto lo digo así porque me resulta paradójico, ¿no?, que precisamente esa imprevisibilidad que tiene en su evolución la COVID nos obliga, y especialmente a los responsables políticos de la gestión de esta situación, les obliga a prevenir muchos más escenarios. Es decir, haberse antepuesto o haber planificado distintos escenarios. Y aquí el escenario B está brillando absolutamente por su ausencia. ¿O acaso no se sabía, desde que se aprobó el calendario escolar allá por mayo, no se sabía que en noviembre nuestros alumnos iban a estar de vacaciones? Para aquellas que estaban las comunidades autónomas, más clamando por las competencias y la cogobernabilidad, y a resultas lo que han manifestado es su incompetencia, vamos.
Pero Beatriz, y quizá también los motivos, es decir, digamos que se suprime esta semana de vacaciones a 48 horas de comenzarla, en realidad no por un motivo educativo, sino para impedir de esa manera la movilidad de las familias, por decirlo así, ¿no?
Este es el otro grado de decepción que tenemos. Mira, la primera, quisiera hacer una mención expresa hacia el reconocimiento de nuestro alumnado, al cual se debía este descanso. El calendario bimestral cántabro está así confeccionado por un principio pedagógico, porque como función docente que nos ocupa, nos tenemos que ocupar del proceso de enseñanza y de aprendizaje de nuestro alumnado, el cual, por su naturaleza de su edad, requiere de unos tiempos para su madurez psicológica, para su descanso físico y mental. Nuestros chicos están agotados, máximo este año, que los tenemos sentados un promedio de 7 horas seguidas con una mascarilla, que están privadas de sus escuelas de deporte municipales, que su sociabilidad actualmente está totalmente truncada. Se han suspendido salidas extraescolares. Si llueve, ni siquiera recreo nos quedamos en el aula. ¿Y qué hemos recibido a cambio por parte de la gestión de la Consejería de Educación? Ni siquiera tenemos implementados sistemas de ventilación que eviten que tengamos que estar continuamente con puertas y ventanas abiertas. Y luego, no se nos ha dotado de mayor dotación de personal docente para evitar las ratios, es decir, el número de alumnos que tenemos por aula, que sigue siendo el mismo que en situaciones de normalidad. Yo no sé de dónde ha sacado el señor Revilla que en Cantabria estamos con una media de 15 alumnos por clase. Estamos con la misma media que estábamos, cerca de los 25. Y luego, la desvirtuación que se está haciendo una y otra vez hacia la función docente, que como ya he dicho, cumple eso, una función de enseñanza. Y nuestra labor y calendario han de dar respuesta precisamente a esa necesidad. No somos un recinto de confinamiento perimetral educativo. Y lo que no se puede es argumentar razones para ello que responden más a problemas de índole de conciliación familiar que a razones de salud, y en ningún caso a razones educativas. Eso es, digamos, el hartazgo que tenemos desde los centros educativos. Ha sido el que se nos ha desvirtuado. O sea, es como premio por lo bien que lo habéis estado haciendo y lo saludable que resulta que es vuestro entorno. Y que tenemos un problema porque, en mi caso en concreto, yo trabajo en secundaria. Entonces, ahí la figura de los abuelos, que por supuesto que debe de ser preservada la salud de nuestros mayores, cómo no. Y lo que debieran de buscar son soluciones que armonicen el descanso necesario del alumnado con preservar a los abuelos de esa función que hacen en muchas familias. ¿Que hubieran implementado ludotecas? que hubieran implementado ludotecas como
sí, que,
como
que vosotros medio... no... O sea, lo que está claro es que la salida que para este problema de la conciliación sí. o que de repente al tener una semana se podría producir mayores desplazamientos sí. de las familias porque ya, bueno, pues muchos, me imagino que muchos ya tendrían además organizado su tiempo, ¿verdad?, para poder
bueno,
en unos casos...
Bueno, han sido muchísimos los alumnos que me han hecho saber el grado de desagrado que les ha supuesto esta decisión a sus padres, sí, quienes en verano tú ya planificas acorde
claro,
a tu calendario
claro,
escolar
claro.
de tus hijos, tú ya planificas tus vacaciones.
Bueno, y luego la decepción, me imagino, para los propios chavales que, como tú dices, bueno, pues
bueno,
ya se planteaban esa semana
bueno,
de vacaciones
hacer...
y de ese descanso que probablemente más que nunca, me estás contando, lo necesitan, ¿no?
Claro, nosotros nos hemos planificado, si hubiéramos tenido otro escenario previo de otra manera, con otras cifras, a lo mejor hubiéramos planificado nuestra propia labor docente y de evaluación de otra manera, pero nosotros lo hemos hecho en la confianza de que los chicos al final de esta semana tenían una semana de descanso completa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han estado estas semanas previas los chavales pues sometidos a muchos exámenes y pruebas de evaluación. Mm. Y ahora resulta que es que como premio como descanso, que sí, es con nosotros.
Bueno, Beatriz,
entonces,
tú eres profesora,
pues,
pero tu hija de 10 años, ¿qué te dice, además?
Mi hija me lo resumió muy fácilmente porque la encanta Mafalda y cuando se enteró que se había quedado sin vacaciones dijo que hoy quiero vivir como si no me enterara de nada. Era como que sintetizó, no, y se echó a llorar y no ha sido la única. Ha habido alumnos que también se han echado a llorar pues porque están muy cansados, estamos todos muy sensibles, estamos más irascibles. Y es que creo que es que precisamente más que nunca ahora necesitaban de ese descanso, ¿eh?
O sea que Beatriz, bueno, el próximo lunes, ¿el lunes es festivo en Cantabria?
El lunes sí, además es eso.
El próximo martes cuando vuelvas a clase, ¿qué
no,
caras?
No, Pilar, el lunes.
El lunes. Cuando,
en Cantabria no va a ser festivo.
Cuando volváis a clase entonces, ¿qué caras te vas a encontrar en tus alumnos?
Pues mira, nosotros una vez más los docentes nos vamos a crecer a la adversidad como ya lo hicimos en marzo cuando fuimos enviados todos a casa con absolutamente todos poniendo nuestros medios, porque todos hemos puesto nuestros sistemas informáticos, el ADSL de nuestra casa, nuestros datos, lo que tuviéramos en la mejor de las voluntades y lo vamos a sacar adelante. Procuraremos hacer una carga lectiva que sea más liviana, que sea más amena, que sea más lúdica, que de alguna manera buscaremos la manera de armonizar esa necesidad de descanso y esa obligación interpuesta de asistir a las aulas. O sea, intentaremos hacer a los chicos pues la labor pues lo más llevadera posible, pero claro, eso no es óbice para que mostremos y mucho nuestra decepción respecto a la gestión y hacia la consideración que recibimos, porque mira, el movimiento se demuestra andando y palabras huecas y de agradecimiento hay en todos los comunicados que se emiten desde la Consejería de Educación, pero a la hora de la verdad los hechos no están demostrando ni ese reconocimiento ni ese agradecimiento. Pero lo dicho, nos creceremos ante la adversidad, no nos queda otra.
Pues es lo que os ha tocado, pero aquí habéis demostrado, has demostrado tú por lo menos, tu opinión,
sí.
como veo que sí. es la opinión generalizada de prácticamente todo el profesorado de Cantabria y por lo que veo también
sí.
de los alumnos y de muchos padres. Pues Beatriz Acebo, gracias.
Sí.
Que vaya bien la semana que viene,
seguro,
que iba a ser
sí.
de vacaciones y al final será de más colegio, de más instituto y de más estar sí. en clase. Gracias y buenas tardes.
Bueno, a vosotros, hasta
Adiós.
Luego.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras.
Desde luego yo creo que la palabra concreta de hacer, o sea, hacer planes o planificar, por ejemplo, yo creo que lo vamos a tener que acabar desterrando de nuestro vocabulario, al menos por una buena temporada, Rosa, porque es que...
Ay, no, de verdad, tú es hablar de planes y la gente se pone contenta, es una palabra que transmite
sí, bueno,
mucha
pero,
alegría,
bueno,
no
vale, pues entonces,
la de...
Bueno, no la quitemos y entonces tengamos que añadir
cambiemos
simplemente...
los planes.
No, cambiemos los planes y planifiquemos solo a muy, muy corto plazo. Pero
bueno,
muy, muy, muy corto plazo.
Pues hagámoslo así, Pilar.
Porque es que en 48 horas o en 24 horas, desde luego, te pueden cambiar directamente esos planes y no depende de ti. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿eh? No hay otra. No hay otra.
Desde luego.
Por ejemplo...
De hecho, fíjate, hay un meme estos de... Bueno, me ha llegado a mí que dicen, este rato que me he ido al baño, ¿han decretado algo? Me ha hecho mucha gracia, porque realmente es así. Es como
sí,
que, ¿ha
así,
pasado algo?
Así estamos. Lo que ya sabemos es que estamos en un puente de Todos los Santos totalmente distinto, pero bueno, mira, hay cosas que van a seguir, por ejemplo, y desde luego muchos oyentes, todos los que puedan, seguirán acudiendo desde luego a los cementerios y llevarán flores, ¿no? Y los cementerios en ese Día de Todos los Santos y en el Día de los Difuntos lucirán más bonitos que nunca, como siempre, gracias a las flores que se convierten en transmisoras, pues, de eso, de los buenos sentimientos, de los recuerdos de esos seres queridos. Así que hemos pensado que por qué no hablar de eso tan bonito como son las flores, que tanto nos gustan a todos, ¿no? Para tantos momentos también de la vida, que seguramente tienes unas flores favoritas, una manera de cuidarlas. A lo mejor tienes la famosa mano, ¿no? Que a ti todo se te da bien, tratándose de flores y plantas. ¿Cómo lo haces? A lo mejor hasta las cultivas tú mismo. Bueno, de todo esto queremos hablar contigo esta tarde, con los oyentes del programa. Rosa, ¿qué dicen?
Pues sí, fíjate, esta tarde además que nos acordamos especialmente de los floristas, porque en un año normal más del 20% de las flores se venden este puente. Sí. Este año precisamente este puente no es muy normal, pero ellos siguen cuidando las flores con muchísimo esmero. Así que un beso para todos ellos, mucho ánimo. Y fíjate, Pilar, empezamos con las calas.
Hola, gente. A mí las flores que más me gustan son las calas, me encantan. Y para conservarlas yo lo que hago es echarles unas gotitas de lejía en el florero, hacer la prueba, ya me diréis.
No sé si me voy a atrever, yo soy muy bruta, yo no calculo estas cosas, me pasa por ejemplo con el vinagre en la ensalada y con la lejía, incluso también cuando desinfecto por ejemplo la fruta y tal, así que no sé si me atrevo, ¿eh?
Oye, pero fíjate, lejía al agua de las flores, ¿cómo le puede gustar a las flores la lejía del agua?
No lo sé, tiene
es
que
curioso.
Ser... Eso hay que medirlo muy bien, ¿eh?
Sí, habría que probarlo. Y bueno, qué gusto. Pues los oyentes que tienen su huertecita, además, llena de flores estos días.
Buenas tardes, gente. A mí las flores me gustan, claro que sí. Para las plantas yo debo de reconocer que no tengo muy buena mano. Eso sí es cierto. Pero tenemos en la huerta, y en la huerta sí que tenemos muchas flores. Gladiolos, rosales... Entonces yo me hago unos centros, pues desde allá de últimos de junio hasta hace dos días, tengo siempre. Y yo les cambio el agua todos los días, o sea... Me duran como 8 o 10 días, me suelen durar, bueno, las flores que tengo, de rosales, margaritas, muchas flores, la verdad sea dicha, y me encanta. Buenas tardes y buen fin de gente.
Igualmente, pues de flores queremos hablar contigo esta tarde de viernes, que nos lo cuentes, que nos comentes las flores que más te gustan, cómo las cuidas, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. Bueno, te lo estamos contando aquí en COPE, aquí en la tarde también. La segunda ola de coronavirus avanza imparable en todo el país. Uno de los puntos donde desde luego más positivo registran cada día es Cataluña. Fíjate, los últimos datos que tenemos son 5.761 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 78 muertos, son cifras muy, muy preocupantes. Con estos datos, el gobierno de la Generalitat ha decidido mantener, ya sabes, la hostelería cerrada, pero también cerrar toda actividad no esencial y también incluye en este caso a los teatros y cines. Bueno, no es la primera vez que los cierran. Después de los meses de confinamiento, volvieron a sufrir un nuevo cierre a mediados de julio, coincidiendo con el incremento de brotes en Barcelona y su área metropolitana. Estas restricciones se levantaron a principios de agosto y las actividades culturales se pudieron retomar con la limitación del 50% de aforo y capacidad que más tarde se aumentó al 70%. Eso sí, no todos abrieron en verano. Por ejemplo, el Teatro El Maldá, ubicado en Barcelona, permaneció cerrado desde el 13 de marzo hasta el 6 de septiembre. Entonces reabrió primero al 50% del aforo, después ya al 70%. Y fíjate, durante todo este tiempo ha tenido que colgar el cartel de "no hay billetes". Bueno, hace unos días el gobierno decretó el toque de queda en toda la comunidad de 10 de la noche a 6 de la mañana, es decir, que nadie podía andar por la calle, ¿no? A no ser que tuviera una causa justificada. Pero la cultura consiguió salvarse de ese toque de queda tan extremo porque les permitieron cerrar a las 10, con lo cual, bueno, pues si tú salías de un teatro a las 10 en vez de a las 9, por ejemplo, quiero decir, no pasaba nada porque te daban ese margen para llegar a casa, ¿no? Con la propia entrada de que habías estado en el teatro. Pero ahora tienen que cerrar. Marina Marcos es gerente del Teatro El Maldá. Hola, Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué palo, ¿no?
Un día tristísimo. Hoy estamos realmente con los ánimos muy bajos.
Porque es curioso, ¿verdad?, que bueno, cuando ya por fin pudisteis abrir, primero con un aforo del 50%, luego del 70%, y la gente estaba respondiendo, la gente quería ir al teatro, y de hecho lo estaba haciendo.
Realmente nunca vamos a agradecer lo suficiente el cariño que nos ha demostrado la gente, la confianza, la ilusión con la que venían a los teatros, la emoción con la que volvían a los teatros. Y realmente, tanto las personas que estamos en el teatro como los actores que están en escena, hemos vivido estas semanas con una emoción increíble, ¿no? Por poder volver al trabajo, por volver a tener contacto con el público, por volver a lo que es nuestra pasión, nuestra vocación y nuestro trabajo, ¿no? Por eso, noticias como las de ayer, en que se vuelven a cerrar los espacios de artes escénicas, la verdad es que son muy malas noticias para nosotros, evidentemente.
Aparte de lo que dices tú, Marina, el anuncio fue ayer. Yo entiendo que vosotros ya habíais vendido entradas para las funciones del fin de semana, no sé.
Nosotros teníamos entradas agotadas hasta el domingo, que acabábamos la temporada de un espectáculo, y la verdad es que muy mal trago tener que llamar a todos los espectadores a anunciarles que no podríamos hacer las funciones. Y muy, muy mal trago para las compañías, evidentemente.
Estáis viviendo momentos muy difíciles, la cultura en general está viviendo momentos difíciles. Sí, es verdad que sí se permite abrir, tengo entendido, ¿verdad, Marina? Museos, salas de exposición.
Bibliotecas.
Claro. No así teatros y cines. ¿Tú esto lo ves proporcional o quizá crees que, no sé si con incluso más medidas de seguridad podríais mantener abiertos los teatros o cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que nos cuesta, evidentemente siempre vamos a priorizar la salud y entendemos que la salud pública exige sacrificios por parte de todo el mundo. Yo creo que desde la cultura esto lo hemos entendido desde el primer día, nos hemos puesto al lado del Gobierno de la Generalitat y de todas las instituciones para intentar hacer de la cultura los lugares más seguros que podemos. Hemos seguido todos los protocolos, creo que hemos sido más allá de los protocolos incluso a la hora de abrir las actividades. Estamos siendo espacios absolutamente seguros, no hay brotes en espacios culturales. Entonces, por eso nos cuesta todavía más, ¿no?, este trago, porque es trabajo también. Evidentemente la cultura es salud, porque también es salud emocional para todos, ¿no? Pero también hay muchísima gente trabajando en cultura y trabajando en teatro. Y esto quiere decir volver a truncar actividad profesional para muchísimas personas que dependen de esto y que llevan muchos meses, ¿no?, ya con una situación muy complicada, porque no vamos a engañarnos, volvimos a trabajar y volvimos a trabajar solo al 50%. Las actuaciones de gira no se reanudaron como estaban previstas, se habían perdido también ya muchos meses de actividad, ¿no? Por tanto, estamos hablando de algo muy serio, de una situación muy complicada para muchas familias, ¿no? Y al final también hay que poner sobre la mesa que la cultura es trabajo y que la cultura es salud emocional también para todos, ¿no?, que también es importante tenerla en cuenta.
Bueno, pues nada, cierre. Me imagino que los trabajadores, pues otra vez alerte, los que puedan. Habrá casos y casos también, como tú dices, gente que lo está realmente pasando mal. Y luego el problema de los teatros también es que si hay cierta imprevisión, no tanto en el cierre como en la reapertura, cuando sea, pues no es tan fácil poner en marcha un teatro y cerrarlo de un día para otro, ¿no, Marina? Es un sector especial.
Claro, aquí hay que tener un poco en cuenta la casuística concreta, ¿no? Realmente los teatros no somos como una tienda que sube y baja la persiana en el momento en que le dicen puedes volver a trabajar, ¿no? Nosotros necesitamos un tiempo de promoción, un tiempo de preparación también para los profesionales que están en escena. No puedes pedirle a la gente que se vaya a su casa y vuelva a hacer funciones al cabo de 15 días como si no pasara nada, ¿no? Por tanto, sí que necesitamos mejorar esta interlocución con las instituciones a la hora de, bueno, vamos a prever con un poquito más de tiempo cómo lo hacemos, ¿no? Porque igual tampoco era tan grave esperar un día más o dos días más y empezar la semana. Hacía 4 días nos habían hecho cambiar todos los horarios de las funciones,
al cabo de 4 días volvemos a llamar al mismo público para decirle, mire, ya no solo le cambio la hora, sino que además le anulo las entradas. Entonces, bueno, toda esta cuestión de la previsión para nosotros también es importante, porque al final estamos generando una especie de caos ya de cara a los espectadores, ¿no? Y es importante que mantengamos un poco la información clara, transmitir claramente que somos espacios seguros, que se sigue haciendo actividad, no en este momento, pero en el momento en el que podamos, ¿no? Que la actividad se pueda reprender con una mínima tranquilidad, porque también es asusto semanal, ¿no? Entonces, bueno, claro, vamos a intentar entender que la actividad necesita un poco de estabilidad.
Un poco de previsión, al menos, porque, bueno, pues ahora mismo cines, teatros cerrados en Cataluña, ese cartel, por ejemplo, ¿no?, de vuestro teatro El Maldá, pues se quedará ahora mismo ahí congelado con esa función, hasta que, ojalá, dentro de no mucho, ¿verdad?, podáis cambiarlo por otro, por otra función, que reabra el teatro. Ojalá que no haya que esperar demasiado tiempo. Marina Marcos, gerente del Teatro El Maldá, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, es verdad que la situación en Cataluña es muy preocupante y, de hecho, el gobierno catalán está pensando también en la posibilidad de que, si no mejoran los datos, empezará a pensar incluso en posibles confinamientos domiciliarios. Pero la primera comunidad que ha puesto encima de la mesa esta cuestión, e incluso con una fecha concreta, es Castilla y León. También con muy malos datos, sobre todo con una situación bastante grave en los hospitales, y que, bueno, puede plantearse claramente ese confinamiento domiciliario de aquí a 15 días. Enseguida lo comentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.